Palabras en rojo, palabras manchadas de sangre perfecta, palabras fuertes, claras y de mucha enseñanza, las siete palabras de Jesús antes de llegar a la cruz. Y te quiero recordar que el próximo domingo estaremos a las 12:30, dígale a cada persona, 12:30 en punto, te esperamos acá. Tenemos un poquito de movimiento, vamos a estar aquí 12:30 juntos, celebrando ese gran momento de resurrección. Pero miércoles vamos a tener la cena del Señor, la última cena, vamos a tener ese momento especial de esa última cena, y va a ser en el FLC, o sea que prepara tu corazón para venirte a celebrar esa última cena en esta Semana Santa. Y después de que sucedió esto, el Señor fue a la cruz y ahí derramó sangre perfecta en tierra imperfecta y dijo unas palabras poderosas que son de enseñanza para nosotros. ¿Quiere repasarlas conmigo? Las siete frases, las siete palabras que Jesús dijo. Padre, no los escucho, ¿están aquí? Uno, dos, ¿cuál fue la primera? Perdónalos porque no saben lo que hace. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he aquí tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y llegamos a Padre encomiendo mi espíritu. Es interesante que cuando tú miras esas palabras que están allí, el Señor Jesús empieza con Padre y termina con Padre. Pero si tú vas a la palabra que está en la mitad, Él no usa la palabra Padre. ¿Cuál utiliza? Dios. Ese es el momento del juicio. Es el momento cuando Él está cargando con todos nuestros pecados. Él está completamente limpiando y ahí Él clama a Dios. Pero antes de partir, Él vuelve y le dice Padre. Y cuando le dice Padre, Él dice una frase poderosa y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. He estado con muchas personas que han dicho sus últimas palabras, he acompañado a muchos en sus últimos momentos, he estado allí, a veces he llegado unos minutos después y lo primero que alguien me dice es: pastor, estas fueron las palabras que dijo, este fue su gesto que dijo. Y esos gestos y esas palabras quedan marcadas en nuestros corazones para siempre. Fueron palabras importantes. Recuerdo alguna persona que me decía: me hizo tres veces, cerrando y abriendo los ojos, hizo una sonrisa y partió. Recuerdo cuando alguien decía: lo último que me dijo, pastor, es: cuídense mucho, estén juntos, cuídense los unos a los otros. Palabras. Palabras que quedan marcadas en los corazones. Y esas palabras que han quedado marcadas en nuestros corazones de personas especiales, nunca las olvidamos. Es interesante que el Señor Jesús, el mismo Rey de Reyes, el Señor de Señores, tu Salvador, cuando estaba en la cruz del Calvario, también dio unas palabras poderosas para ti y para mí. Unas palabras que Él quiere que no las olvidemos, que Él quiere que las guardemos en los profundos de nuestro corazón, sin importar cuál es el momento que estemos viviendo. Mi Dios quiere que las tengamos presentes. Y te quiero llevar a la Escritura para que tú mires, escuches, sientas las mismas palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Dice así Lucas capítulo 23, verso 44, si tienes la Escritura para caminar conmigo. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Tinieblas. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Termina ese momento. Termina ese momento. Y termina ese momento. Y el Señor nos enseña tantas cosas. Nos enseña cómo vivir. Nos enseña en quién confiar. Nos enseña cómo morir en esta vida. Y nos da una cátedra impresionante de qué hacer cuando tú y yo estamos en momentos oscuros. El día se había oscurecido. Todo estaba diferente a lo normal. Y el Señor Jesús había cumplido su tarea. Miren lo interesante. Estando en la cruz del Calvario, Él no combatió con su tiempo. Él no se enojó estando ahí al frente. Él sabía que era su tiempo de partir. Él no tenía miedo a la muerte. Él no estaba enojado. Muchas a veces podíamos estar enojados porque estábamos en la cruz, estábamos siendo maltratados, podríamos estar con cualquier energía diciendo alguna palabra terrible a los soldados que estaban allí, pero Él no estaba amargado, no se quejó. Él sabía dónde iba. Él sabía que no tenía ningún negocio inconcluso. Él ya había dicho: he concluido mi tarea. Él sabía que su futuro eterno estaba seguro. Y nos da una lección, porque Él fue a la cruz del Calvario porque Él quiso. Muchos hablan a veces y dicen: ¿quién fue el que mató a Jesús? Y algunos dicen: es que fueron los romanos. Otros dicen: es que fue nuestro pecado. Otros dicen: es que fue los judíos. ¿Por qué Jesús se quedó colgado en la cruz? Es que estaba clavado. Déjeme decirte algo: no fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz. No fueron los soldados los que mantuvieron a Jesús en la cruz. Fue la decisión voluntaria de salvarnos eternamente, porque Él se ofreció. ¿Lo comprende? ¿Qué quiere decir? Él tenía en control, a pesar de que Él estaba en la cruz. Y esas últimas palabras Él no las dice porque ya le faltaba el agua, porque ya tenía demasiado sol, porque ya tenía dolor de cabeza, o porque ya estaba perdiendo la demencia. Él estaba bajo control cuando dice esas palabras poderosas, y Él estaba allí porque Él se ofreció, no porque alguien lo podía tener ahí. Y necesito entenderlo de esa manera, porque necesito entender la naturaleza de mi Jesús, el Dios encarnado. Juan 10:18 nos afirma esto. Mira lo que dice Juan 10:18. Dice: nadie, está hablando Jesús, y dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad de entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Eso es lo que ordenó el Padre. Note esto: cualquiera de nosotros puede entregar su vida, solo Jesús puede volverla a tomar. Y cuando yo entiendo ese concepto, es Él entregó su vida, pero como Él es el Dios encarnado, Él la volvió y la tomó. Y si entiendo eso, entiendo la autoridad y la divinidad de mi Jesús. Y eso me permite a mí saber a quién estoy adorando. Y cuando diga Jesús, Jesús, ya sé a quién estoy adorando. Al que tiene la capacidad de entregar su vida y tomarla, al que todo lo puede, al que está en control de cada situación, de mi momento oscuro o de mi momento claro. Y en ese momento tan complicado, Él dice: esa frase. Ahora, cuando él grita esa frase, esto es importante que usted lo sepa, él está recitando la escritura. En el Salmo 31, versículo 5, David recitaba esto. Mire lo que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Está hablando David en el Salmo 31. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo que está diciendo aquí es: estoy entregando mi vida en las manos del Todopoderoso. Es interesante que varios eruditos dicen que los judíos recitaban este Salmo 31 antes de acostarse. Quiere decir, cuando mis ojos están cerrados y cuando mis oídos no pasan nada, o sea, no, ni escucho nada, yo puedo decir: en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Y eso lo hacían. Algunos judíos repetían este texto antes de acostarse. Y yo soy, por ejemplo, de los que cuando me acuesto, cierro los ojos, cierro el oído. Y después mi esposa me dice: llovió, hiciste bulla, hubo trueno, hubo viento. Y yo le digo: ¿qué? Yo le entregué el espíritu al Señor y me levanto al otro día. Me levanto al otro día. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Es el Señor en sus últimas palabras recita la escritura. ¿Sabes lo importante de que estés aquí hoy? Es que cuando tú empiezas a poner la escritura en tu mente, en cualquier momento de tu vida, tienes la escritura para fortalecer tu corazón. Y eso te permitirá en cualquier momento poder caminar y hacerlo. Pero no está solo esta frase para David y para Jesús. Recuerde, David estaba antes que Jesús. Jesús dijo la frase, pero Esteban, cuando la iglesia estaba creciendo, también hizo lo mismo. Cuando Esteban, ¿quién era Esteban? Era un diácono de la iglesia, lo estaban apedreando, lo estaban matando. Se conoce como el primer mártir de la iglesia. Y mire lo que dice Esteban en Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él lo decía parafraseado. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué quiere decir eso? Esteban estaba tomando modelo del Señor Jesús en su último momento de vida. David no fue en su último momento, David lo hacía antes de acostarse. O sea que no quiere decir que este mensaje es para su último momento, es para cualquier momento en su vida. Usted puede aprender de esas últimas palabras de Jesús cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, hay tres lecciones que quiero compartir con ustedes que encuentro en la escritura acerca de estas palabras. Y aquí está la primera: sea cual sea su momento, recuerdes que tienes un Padre celestial. Un Padre celestial. Muchos de ustedes van a decir: yo no quiero tener un padre, ese padre que yo tuve, no, ni lo conozco. O ese padre que yo tuve, no. Bueno, te quiero decir que habemos padres imperfectos. Todos los padres que estamos aquí. A mis hijos les tocó un padre imperfecto. Pero a usted y a mí nos tocó un Padre perfecto. Cuando ellos confiesan que Jesús es el Señor, ellos tienen acceso al Padre perfecto. Y ese Padre celestial, sea cual sea su momento, le interesa tu vida. Mira lo que dice el texto. Y quiero volver nuevamente a lo que estaba pasando en ese momento cuando Jesús se despedía de la humanidad. Mira lo que dice Lucas 23. Vaya al verso 44. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas. Hora sexta era de día, pero dice que hubo tinieblas. Algunos hablan de que hubo un eclipse, algunos hablan de que hubo una cosa, otros dicen que sí podía, que no podía pasar. Algo pasó, pero se oscureció. El Señor Jesús estaba pagando. Dice que hubo oscuridad. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, que en momentos de día y en momentos de claridad, cuando todos los demás están en momentos de claridad, tú estás viviendo oscuridad a las 12 del día. Yo no sé si te ha pasado que estás viviendo oscuridad a las 3 de la tarde. En un verano de Houston, cuando todo está súper claro y el sol está súper caliente y todo está brillante y tú estás viviendo oscuridad. Es que se puede vivir oscuridad en cualquier momento. Y el Señor Jesús estaba viviendo oscuridad en ese momento. Su humanidad estaba en lucha. Su humanidad estaba sufriendo. Su humanidad estaba dolida. Había oscuridad, pero también había una oscuridad general. Y en cualquier momento tú puedes contar de que tienes un padre. Y mira lo que dice el versículo 45: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz. Y aquí es muy interesante: las últimas fuerzas de Jesús para sacar humanamente una palabra fueron para que tú las tuvieras. Él hubiera podido decir: Señor, tu mano encomienda mi espíritu, Señor. Sí, aquí entre nosotros dos nomás. ¿O no? Cuando tú le quieres decir algo a alguien solamente. A veces yo le quiero decir algo a mi esposa y apenas nomás le hago dos movimientos de ojo, uno de nariz, uno de oreja, y ya entendió. Tenemos una relación cercana. Pasamos mucho tiempo juntos. Sí, nos entendemos. ¿Sí me entiende? Pero Jesús no quiso que esto se quedara. Y la escritura dice: clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso quiere decir de que tú puedes llamar a tu papá Dios en todo momento. En cualquier momento de tu oscuridad, si estás hoy, tú puedes ir a tocar esa puerta. De pronto estás con algo que no puedes controlar. Tu Padre Celestial está presente. Él quiere que lo busques. Él quiere que le clames. No estás solo. Hay un Padre que conoce que tú puedes confiar. Ahora, pero no hay un Padre solamente para decir que tenemos Padre. No solo para decir que tenemos Padre. Y aquí viene algo que te quiero dejar hoy. Es que sea cual sea tu momento, el Padre Celestial no solamente quiere ser Padre, quiere ser tu refugio. Él quiere ser tu refugio. Sea cual sea tu momento, Él quiere ser tu refugio. El Salmo 103 dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Qué quiere decir eso? El padre no es un padre que existe y ya, es un padre que se compadece. Y el compadece significa que se baja a mi nivel y a tu nivel para atender nuestra necesidad. Y aún es más, Él dice, Él quiere hacer tu refugio. Y quiero volver al verso 46, porque ahí en Lucas hay algo muy poderoso que Él dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Y me quiero quedar en tus manos. Porque si usted tiene un buen ahorrito en su casa, bien escondidito, usted... ¿Hay alguien que tenga un ahorrito bien escondido? No diga aquí. ¿Ah? ¿Usted qué va a hacer? Usted no dice: ay, se lo voy a llevar a la señora de la esquina para que me lo guarde. Cuando usted vaya por el guardadito, la señora de la esquina dijo: lo necesité. Y hasta el sol de hoy no lo vuelvo a ver. ¿O no? Si usted tiene algo de valor, usted lo guarda en un lugar de valor. ¿Y qué hizo? El Señor Jesús dice: en tus manos. ¿Cómo me ha encantado este texto? Porque aquí hay alguien que necesita escuchar esto esta tarde. En las manos del Señor puedes poner tu situación. En las manos del Señor son suficientemente poderosas para atender tu momento. Las manos del Señor son suficientemente especiales para calmar tu ansiedad. Las manos del Señor son suficientemente grandes para traer el problemota que tienes encima. Tanto que el mismo Señor Jesús dijo: en tus manos, manos preciosas, manos especiales, pongo completamente mi vida. Cuando vas al griego y quieres darle claridad a esa palabra encomiendo, quiere decir: en tus manos deposito mi espíritu. Esto que tiene valor lo deposito en ti. Y cuando tú depositas tu vida en las manos del Señor, estás en el mejor lugar. Estás en un lugar seguro. Estás en un lugar donde el Señor va a cuidar de manera especial tu vida. Esas manos se convierten en un dulce refugio. Esas manos, para David se convertían en el refugio antes de dormir. Y en ese refugio hay esperanza. En ese refugio pasan milagros. En ese refugio me lleno de paz. En ese refugio puedo llorar tranquilamente, que sé que el Señor secará las lágrimas que bajen por mis mejillas. En ese refugio puedo ser quien soy y el Señor me entiende. En las manos de mi Padre Celestial. Y Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Si estás en tormenta hoy, si la tormenta te está visitando, en el refugio del Señor se mueve el Espíritu Santo. Su presencia está allí. Y cuando yo decido depositar mi angustia en esas manos del Maestro, el Señor empieza a hacer algo. ¿Hay alguien que quiera decir esta tarde: en tus manos deposito mi ansiedad, deposito mi problema, en tus manos deposito mi relación de pareja, en tus manos deposito a mi esposo que está cabeciduro, en tus manos deposito a mi esposa que es que no entiende, es que sinceramente, en las manos del Señor? Si hay alguien que quiera depositar en las manos del Rey, el Señor Jesús dijo: en mis manos, en tus manos deposito mi espíritu. Él es el dulce refugio. Y cuando yo llego ahí, yo vengo a reposar en su presencia. Por eso, cualquier cosa que te esté atormentando, aprendamos de Jesús en este momento. Porque en las manos de Jesús pasan cosas gloriosas. Y si quieres cerrar tus ojos para no distraerte y decirle al Señor: yo te entrego esto que te tengo que entregar, este es tu momento. Porque el Señor no quiere que vivamos mal. Él no quiere que vivamos sin propósito. Él quiere que su gozo esté con nosotros. Cuando yo entro a su refugio, salgo con gozo. Por eso en esa tormenta, en esa situación, entra al refugio del Señor, que son sus preciosas manos en quien puedes confiar. Órale al Señor y dile: Señor, en tus manos encomiendo. Y tú vas a decir la siguiente frase: habla con tu rey. Quiere alentar.
Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa.
Ponga su mano en alto si usted le ha entregado al Señor algo y le ha dicho: Señor, en tus manos. Sus manos son manos de sanidad, son manos de esperanza. Qué bueno poder decir: en tus manos entrego mi futuro, entrego mis hijos. Sea cual sea tu momento, el Padre tiene un refugio para ti. Amén. Y hay un tercer elemento hoy. Sea cual sea tu momento, el Padre velará por ti más allá de esta tierra. ¡Uf!
Gloria a Dios.
Y aquí nos enseña cómo prepararnos para nuestro último momento. Escuche lo que dice. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tengo resaltado mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay algo que posiblemente usted no se ha dado cuenta, pero hay una guerra espiritual por su espíritu. Hay una guerra del bien y del mal detrás de su vida, que se está jugando porque quiere el mal conquistar su corazón, su vida y controlar su espíritu. Y cuando tú le has entregado tu vida a Jesús, la vida del cristiano está marcada con algo que el Señor dice: no me lo tocan, es mi hijo. ¿Hay alguien aquí marcado por Cristo? No me lo tocan, es mi hijo. No me lo tocan, es mi Señor. No me lo tocan, no me lo tocan, ese Señor es mi hijo. No me lo tocan. Y dice: encomendó su espíritu. Usted no es solo cuerpo. Usted no es solo materia. No somos solo naturales. Hay un espíritu en nuestros cuerpos. Y cuando llega ese momento final, el Señor estará esperando por nosotros. El mismo Jesús en Juan capítulo 14 lo explicó. ¿Y cómo lo explicó? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando vas al versículo 1 de Juan 14, él dijo: no se turbe vuestro corazón, no se preocupen. No se preocupen que después de que yo les llame, yo me encargo. ¡Uf! Está buenísimo. No se preocupen, yo estoy a cargo hasta cuando tu vida deje de respirar.
¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
Quiere decir, cuando yo entro al refugio, ahí quedo eternamente. porque voy a contar con la presencia del Padre Celestial. Y cuando nuestros cuerpos estén enterrados en el suelo, nuestro espíritu vivirá eternamente. Y algunas personas dicen: ay, pastor, ¿y usted por qué habla de eso que da miedo? Porque te tengo que decir que las estadísticas dicen que hay 100% de mortalidad de los humanos. Esa es la última estadística que salió. 100%. Va a llegar el momento. Y el Señor Jesús nos está diciendo: podemos llegar tranquilos. Tenemos un Dios poderoso que se encargará de nuestro espíritu. Tenemos un cielo eterno esperando por nosotros. Tenemos una morada celestial que Él dice: la he ido a preparar para que ustedes lleguen y estén confortables. Y es la esperanza que el cristiano debe tener. Aquí hay guerra espiritual, en esta tierra, pero usted está marcado con Jesús. Cuando yo me lleno de su presencia, nadie podrá acabar los planes que Dios tiene para tu vida. Pero cuando llegue ese momento, el Señor seguirá en control. Por eso el mismo Jesús en la cruz del Calvario dice: para el paso que sigues, quiero seguir contigo, Padre. Te encargo. Qué bueno que usted vino hoy, porque quiero que le encargues esta vida, pero también la otra, al poderoso Señor. El Señor Jesús sacó fuerzas en su humanidad de donde no tenía para decirte: vive tranquilo. No importa el momento en que estés, yo estoy presente. Entra a mi refugio, porque en mi refugio pasan milagros. En mi refugio pasan cosas poderosas. En mi refugio hay todo. Y cuando tu vida termine acá, no te preocupes, todo está pagado para que tú te goces la mejor vida que todavía no conocemos. Increíble que el Señor Jesús hasta el último momento nos estaba enseñando a nosotros cómo vivir nuestro presente y cómo prepararnos para el gran momento.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.